Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Una iglesia bíblica, una iglesia bautista, una iglesia reformada. Y hemos estado haciendo este repaso porque el pastor Humán ha ido tratando algunos de estos puntos en todo el tiempo que ha dado la escuela dominical. Y quisimos traer este breve repaso, este resumen, aprovechando que ya se ha visto muchas de estas cosas para recordarlas. Y es importante recordar, hermanos, que somos una iglesia confesante. Confesar siempre ha sido un elemento que sobresale en la iglesia del Señor. Desde el mismo inicio de ella, cuando el Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Y luego le preguntó directamente a ellos, ¿y ustedes? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa confesión siguió avanzando en la profesión de fe que ellos hacían. Y nosotros hemos hablado de la confesión como algo necesario, el poder definir con claridad lo que creemos, por el hecho de que necesitamos predicar el Evangelio, y cuando alguien nos pregunte, ¿quiénes son ustedes? ¿En qué ustedes creen? Podamos dar una defensa mansa, pero también con la Biblia de lo que hemos creído nosotros y lo que profesamos. Nosotros necesitamos explicar con sencillez lo que creemos y aún con texto de las Escrituras. Y hemos dicho hasta ahora que somos una iglesia bíblica. Esto significa que nuestra regla de fe y obediencia es la palabra de Dios. Y ese es uno de los primeros puntos de la confesión de fe. Nuestra regla de fe y obediencia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia enseña acerca de todos los temas necesarios para la salvación, para la piedad y para el sostenimiento de la iglesia como del individuo, de los creyentes en este mundo. Preparándonos no solamente para predicar la palabra, sino para hacer frente también a las falsas enseñanzas que penetran en la iglesia y aún que están en el mundo. Somos una iglesia bíblica porque reconocemos la Biblia como nuestra norma infalible, segura de fe y obediencia, salvadora. Hemos dicho también que somos una iglesia evangélica porque hemos creído, abrazado el Evangelio, confesamos el Evangelio. El Evangelio habla de la necesidad del hombre. El hombre es pecador. El hombre está condenado en su pecado. El hombre va a dar cuenta en el juicio final. Eso es un elemento importante del Evangelio. Y también creemos que el Evangelio es las buenas noticias donde Dios había prometido a la humanidad desde Adán y Eva que vendría un Salvador, que le fue dando diferentes nombres, descendiente de Eva, descendiente de David, descendiente de Abraham, descendiente, luego le dio el nombre de Mesías, y luego le fue dando diferentes nombres a medida que usted ve la historia de la historia de la redención, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hasta que llega el tiempo, y se cumple ese tiempo, donde Jesús se hace parte de la historia de la humanidad, encarnándose, muriendo por nuestros pecados. Y ese es el Evangelio que nosotros hemos abrazado, defendemos y proclamamos. Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es lo que creemos del Evangelio. Hemos dicho en tercer lugar que somos una iglesia bautista, concentrándonos en el punto de que como iglesia creemos de forma esencial, porque no hemos expandido todos los puntos, pero básicamente en lo que creemos con respecto a la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia es esta: la iglesia está compuesta por personas que profesan su fe en Cristo, que dan fruto, que han proclamado, que han creído el Evangelio, así lo han confesado públicamente. ¿Y cómo confiesa una persona que es creyente? Obedeciendo las Escrituras, bautizándose, tomando la Santa Cena, aquellas cosas que Cristo dejó establecido. De esa manera nosotros profesamos nuestra fe en Cristo. Y también somos una iglesia bautista basado en lo que creemos con respecto al gobierno de la iglesia. La iglesia está compuesta de creyentes, de entre los cuales Dios ha señalado a algunos, ha sacado a algunos, capacitándole con dones para el ministerio pastoral. La iglesia está compuesta por hombres que también están capacitados o señalados por el Señor para que sean diáconos. Y la iglesia misma tiene que ver en estos hombres dichas cualidades, dichos rasgos, dichos dones de la enseñanza, del servicio, tanto en el ministerio pastoral y diaconal. Y lo vemos en la carta de los Filipenses, capítulo 1, versículo 1, veíamos esto como ejemplo, de que Pablo saluda a esta iglesia amada, a la iglesia de manera general, y también particularmente a pastores y diáconos como un ministerio ordinario, un ministerio que continúa en medio de la iglesia local. Hablamos también como un elemento importante de lo que es un distintivo, o lo ha sido, o ha venido siendo un distintivo en las iglesias bautistas, es la confesión de fe. El patrón Guzmán se extendió bastante a algunas escuelas dominicales sobre este punto, y yo básicamente voy a decir que la confesión de fe es un instrumento histórico para nosotros, importante. Porque en el momento en que las iglesias tenían que decir qué creían por la persecución, porque se les acusaba, en el caso de los bautistas, se nos confundía con un grupo llamado anabaptistas, que tenía muchas enseñanzas falsas. Y para poder definirnos como iglesia y decir nosotros no somos como estos hermanos o como estas iglesias, entonces tomamos la confesión de fe de Westminster, que fue una de las primeras iglesias, y uniéndonos a esa confesión, entonces elaboramos la propia, trayendo aquellos puntos en los que nosotros creemos y afirmamos por las Escrituras. Hacemos hincapié en puntos distintivos como iglesia bautista, donde nos conformamos a un gobierno en el que los pastores son los que dirigen este gobierno de la iglesia. Es un gobierno pastoral, un gobierno en el que la iglesia está siendo fortalecida, animada a través de sus pastores. Ellos administran la disciplina eclesiástica, administran también las diferentes enseñanzas dadas por el Señor Jesucristo, como el bautismo, como la Santa Cena. Estas son responsabilidades directas de los pastores de la iglesia. Y nosotros también veíamos que somos una iglesia reformada. Y nos quedamos allí. Dijimos al principio que la Reforma Protestante colindaba junto con el Renacimiento en la historia de la humanidad. Y fue algo que impactó toda la iglesia, fruto de que la iglesia se había unido. Usted ve la historia de la iglesia y se dará cuenta que la iglesia se había unido en muchas maneras al gobierno estatal, produciendo así un oscurantismo en la iglesia y en el mundo, alejándose la iglesia de la palabra de Dios y de lo que enseñan las Escrituras, a un nivel tal que las Escrituras fueron quitadas del pueblo de Dios. Y prácticamente se leía las Escrituras, como mencionamos el domingo pasado, de espaldas a la iglesia y en un idioma que la iglesia no entendía. De ahí nació la Reforma, donde los creyentes tradujeron nuevamente las Escrituras al lenguaje del vulgo, de las personas, del pueblo, donde llevaron las Escrituras otra vez a la enseñanza del pueblo. Y esto fue algo que repercutió en el beneficio de la iglesia del Señor, teniendo un lema basado básicamente en tres puntos: solo fe, solo gracia, solo Escritura, los que hoy en día se han visto también un poquito ampliado, por lo que la iglesia también ha tenido como consecuencia de persecución: solo Cristo, solo a Dios la gloria. Hoy enarbolamos esos cinco puntos, que en su principio eran tres: solo gracia, solo fe, solo Escritura. Y el mensaje de la salvación por obras que se predicaba en ese momento fue contrapuesto por la Reforma Protestante: solo fe, no por obras. El mensaje en que la iglesia, además de las escrituras, también tenían la práctica de la iglesia católica en ese momento fue contrarrestado con solo escritura y también solo por la gracia de Dios, no por el sacrificio, no por las indulgencias, que en ese momento fue un instrumento de recaudación de fondos que tenía la iglesia católica apostólica romana, influenciando todas aquellas regiones a las que ellos llegaban, donde vendían estas indulgencias, y la gente pagaba para que sus familiares fueran sacados del purgatorio, según la enseñanza católica, o para usted ser liberado de pecados presentes y aún futuros. Entonces esas fueron cosas que la Iglesia Católica promovió en un momento de la historia de oscurantismo, y que la Reforma vino como consecuencia a contrastar esto con las Escrituras, con la fe sola y con solamente la gracia de Dios. Y un último punto que vimos el domingo pasado fue del principio regulativo de la adoración. Este principio sostiene que la adoración de la Iglesia ha sido regulada por Cristo en su palabra, de tal manera que solo tenemos derecho a incluir en nuestros cultos aquello que Dios ha ordenado expresa e implícitamente. Solamente lo que Cristo ha ordenado expresa e implícitamente lo incluimos en lo que es nuestro culto de adoración al Señor. Esto significa que las cosas que Cristo no ha ordenado y que podrían ser muy buenas y hasta piadosas, no las incluimos. Solamente lo que Cristo ha determinado que se utilice, en palabra más simple, lo que se ordena es correcto y lo que no se ordena es erróneo. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras basados en esto, en el que solamente Dios tiene el derecho a establecer, a promover, a que se haga en su iglesia lo que Él ha determinado. Hombres como Nadab y Abiú decidieron traer un fuego que uno no podría decir que fuera pecaminoso a la adoración al Señor, a la presencia del Señor. No podríamos decir que era un fuego malo. Sin embargo, era un fuego que Dios no había pedido. Como consecuencia, estos jóvenes mueren instantáneamente al traer un fuego extraño. Y no es el único ejemplo. Dios espera que nosotros guardemos las Escrituras en el culto de adoración, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en toda área. Imagínense si Dios espera que nosotros, como padres, Deuteronomio 6, instruyamos a los niños en el temor al Señor, que nosotros también nos sometamos a nuestras autoridades, como dice Romanos capítulo 3, que nosotros también tengamos respeto y cuidado por el que trabaja para con nosotros, como nos enseña la carta de Colosenses y Efesios. ¿Cómo Dios podría regular toda la vida y dejar su adoración a nuestro deseo? No tiene sentido. Por eso es importante nosotros ver que un elemento distintivo de la adoración de la iglesia, de las iglesias bautistas reformadas, es el que nosotros tengamos una regulación en la adoración. La Biblia condena toda adoración que no haya sido ordenada por Dios. En el Nuevo Testamento vemos que Cristo acusó a los fariseos de adorar a Dios en vano por tratar de honrarle con mandamientos de hombre. Y ese otro ejemplo, Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento, los fariseos en el Nuevo Testamento, donde ellos exigían y colocaban cargas que Dios no le exigía en su palabra, donde ellos demandaban cosas que Dios no le exigía. Aún habían personas que trataban de hacerlo de forma sincera delante de Dios, adorar a Dios de forma sincera, e iban a los lugares equivocados. Por ejemplo, la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, versículo 4:22, vemos al Señor Jesucristo que le dice a la mujer samaritana, que su adoración era inaceptable, porque no era conforme a las Escrituras, no era conforme a lo que Dios demandaba en su palabra, no era aceptable su adoración. Aunque fuera algo sincero, algo que ellos lo hacían de corazón, era una adoración que Dios desechaba, por cuanto no estaba escrituralmente apoyada. Dios debe ser adorado, Dios debe ser adorado en espíritu, pero Dios también debe ser adorado en verdad. Y eso fue algo clave que el Señor Jesucristo le dijo a esa mujer samaritana y aún nos dice a nosotros. Sí, es verdad, Dios debe ser adorado en espíritu, con todo nuestro espíritu. Ahí podremos incluir todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma. Sin embargo, debe ser adorado también en verdad. La adoración debe ser guiada, gobernada, dirigida por la verdad de las Escrituras. En Colosenses 2, versículo 20 al 23, Pablo condena todo tipo de religión autoinventada. Habla de un culto voluntario. Habla de un culto elegido por uno mismo. Dios espera que nosotros lo adoremos con un culto que Él ya ha establecido. No el culto donde yo me invento, como hemos estudiado hace un tiempecito atrás, donde Jeroboam elaboró todo un culto, preparó un culto. Ya no era en Jerusalén, Jeroboam había decidido que fuera delante de unos becerros, y ese fue un culto que a Dios no le agradó. Israel, al pie de la montaña, o del monte Sinaí, esperando las tablas. Moisés dura un par de días, se retrasa un poquito según ellos, duró 40 días esperando las tablas, y ellos decidieron elaborar otro tipo de adoración y realizaron otra imagen. Y vemos ahí que Dios reprueba estas cosas. Ay, es sincera su adoración. Entonces, como es sincera su adoración, y como yo duro un poquito y Moisés duro un poquito en traer las tablas, entonces no hay ningún problema. Realmente el problema fue grande. Y ese día murió mucha gente. Juicio vino sobre el pueblo de Dios. En ambos sentidos, tanto en Jeroboam, en Nadab y Abiú, así como en los días de Moisés. Cuando se llevó delante de Dios una adoración que Dios no demandaba. Una adoración que iba en contra de las Escrituras, que no era escrituraria. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia, por lo tanto, debe de hacer la voluntad de Dios. Las cosas deben hacerse de acuerdo a como dice el Señor en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, te escribo estas cosas, Timoteo, para que tú te enfoques y sepas cómo conducirte, no en tu ministerio, no en tu casa, sino en la casa de Dios. Y esto es importante, hermanos, porque la reforma fue básicamente un regreso a las Escrituras, un regreso a lo primario, a lo establecido por Dios. Y la iglesia debe de procurar examinarse, como hemos dicho en las clases anteriores, debe de procurar examinarse si está haciendo las cosas, se está conduciendo según el dueño de la casa, según la casa de Dios. Según la voluntad de Dios, la iglesia del Dios viviente, eso es la casa de Dios. Y como iglesia deberíamos estar evaluando y preguntándonos con las Escrituras y aún acercándonos a nuestros pastores, ¿esto que estamos haciendo es según la palabra de Dios? ¿Por qué usted cree que es según la palabra de Dios? Yo creo que no, por esto y por esto y por esto. Y usted venir delante de su pastor y hablar abiertamente, porque hay muchas áreas en la iglesia que a veces pensamos que podemos hacer cosas que sea de bendición para el pueblo de Dios. Puede ser que ahora el pastor Dante se le ocurra venir aquí y decir, hermano, hoy no vamos a tener culto. Hoy simplemente vamos a dar testimonios. Hoy no va a haber predicación de la palabra. Hoy no va a haber esto o aquello. Hoy vamos a escuchar a los niños hablar. Yo, para poner un ejemplo, Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es eso lo que Dios demanda? ¿Que nuestros niños estén aquí delante, enseñando a los adultos cómo adorar? ¿Es eso lo que Dios demanda? ¿Que la adoración, la predicación de la palabra, no haya predicación, no haya enseñanza, sino que haya algo que se le ocurrió a una persona o a un grupo? O que nosotros digamos, no, espérate, que en tal iglesia hace tal cosa, tenemos que hacerlo. ¿Es eso bíblico? ¿Es eso bíblico? ¿Y es algo que Dios demanda de nosotros en su palabra? El derecho de argumentar si debe de hacerse o no es de Dios. El derecho de argumentar si debe de hacerse o no es de Dios y no del hombre pecador. Es Dios que debe determinar la manera correcta de acercarnos a Él. La iglesia es la casa de Dios. Las prácticas extrabíblicas tienden a socavar la adoración prescrita por Dios. Nuestro Señor dijo a los fariseos que ellos invalidaban el mandamiento de Dios guardando las tradiciones. Y es algo que uno debe de procurar examinar. ¿Son tradiciones lo que estamos guardando? ¿Esto es lo que comúnmente hace la iglesia evangélica? ¿O es esto lo que demanda la palabra de Dios? ¿Es esto lo que demanda la palabra de Dios? En los cultos de muchas iglesias evangélicas se han introducido prácticas innumerables en el día del Señor que no encuentran apoyo alguno en la palabra de Dios. Dramas, películas, conciertos que sustituyen la adoración al pueblo, del pueblo de Dios. Y cuando añadimos prácticas extrabíblicas para hacer la adoración más atractiva y para aumentar la devoción de los que adoran, estamos impugnando la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Escrituras. Estamos impugnando la sabiduría de Cristo. Ya yo, hermano, hice el resumen de lo que vimos la semana pasada y ya continúo con lo que estamos viendo. Entonces, si alguno quiere preguntar algo, por favor, el micrófono para que lo tenga pendiente. Y yo voy a continuar. Usted puede, por favor, si hay algún punto que no entiende, levantar la mano. Por lo tanto, nosotros, hermanos, decimos que hay cosas que Cristo ha dicho que son inútiles, que no nos sirven en la adoración. Cualquier mandamiento de hombres que traigamos aquí no sirve en la adoración. Si no es un mandamiento de Cristo y no lo podemos ver en las Escrituras, no nos sirve para la adoración. Las Escrituras no contienen todo cuanto es. Las Escrituras no contienen todo cuanto es necesario. Las Escrituras contienen todo cuanto es necesario para la adoración propia a nuestro Dios. Y una iglesia reformada es aquella que continuamente se pregunta: ¿estamos haciendo algo como iglesia que no sea bíblico? ¿Habrá algo que la Biblia nos ordena que hagamos que no estamos haciendo? ¿Habrá algo en que la Biblia ordena que hagamos y que no estamos haciendo? Porque a veces nosotros realmente pensamos que simplemente es incluir cosas. Puede ser que estemos excluyendo alguna cosa. ¿Podría haber algo que estemos excluyendo de nuestra adoración a Dios? En segundo lugar, vemos que este principio regulativo también nos habla de la preeminencia de la predicación como medio de salvación y edificación. Un elemento que también nos, que como iglesia reformada tenemos como un distintivo, es la predicación. Creemos que la predicación es el medio por excelencia que Dios usa para la salvación de los pecadores y la edificación de su pueblo. No creemos que sea el único medio utilizado por Dios, pero sí creemos que la predicación es el principal instrumento dado por Dios con estos propósitos. Lo notamos en Romanos capítulo 10, versículo 14. Si te acompañan allí, por favor. Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. También está 1 Corintios 1:18, Juan 17:17. Es por esto que a raíz de la reforma protestante, el púlpito comenzó a tener un lugar de preponderancia central en la adoración. Y no solamente la adoración, aún el edificio de la iglesia. Ustedes observarán que nuestro púlpito no está en una esquina, está en el centro. ¿Por qué está en el centro? Porque así de central debe de estar la palabra de Dios. No debe estar en una esquinita donde la leamos y la escondamos allí, sino donde el pueblo de Dios esté todo el mundo mirando hacia la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios. Antes el púlpito antes estaba en el centro, en todas las iglesias, el altar. Y hoy en día aún está en la iglesia católica, apostólica romana, el altar está en el centro. Y su púlpito está en una esquina. ¿Qué es lo principal en la adoración católica romana? O el sacrificio de Cristo que tienen cuando están partiendo el pan. Ellos dicen que hay una transustanciación donde la hostia o el pan que ellos tienen se convierte en el cuerpo literal de Cristo, y donde el vino que ellos toman se convierte en la sangre literal de Cristo. Por lo tanto, es un sacrificio lo que ellos realizan aquí. Cada vez que la Iglesia Católica Romana se reúne, cualquier día hacen un sacrificio de Cristo. Ahí cortan el cuerpo, toman el vino y hacen el sacrificio. De ahí que en la Reforma Protestante nosotros quitamos de en medio esa mesa para hacer sacrificio, por lo que dice la Carta de los Hebreos, que el sacrificio de Cristo fue uno. Una vez, perfecto y para siempre. No hay necesidad de seguir haciendo otros sacrificios ahí atrás. No hay necesidad de que se siga partiendo el cuerpo de Cristo y tomando de la sangre de Cristo. No hay necesidad de eso. Eso se hizo una vez y para siempre, y fue acepto delante del Señor. Es por esto que el púlpito comenzó a ocupar un lugar central en los edificios destinados a las reuniones del pueblo de Dios. Donde antes estaba el altar, ahora los protestantes colocamos el púlpito para la predicación de la palabra. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas. Timoteo tenía que enfocarse en la enseñanza. Ocúpate de la enseñanza. Ocúpate de instruir, versículo 11. Esto manda y enseña. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15 al 16. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, es decir, enseñando, predicando, persistiendo en la doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. No somos salvos por hacer un sacrificio, por tener un altar aquí en el centro y hacer el sacrificio de Cristo, romper su cuerpo, partir su cuerpo, derramar su sangre, como lo hace la Iglesia Católica. No somos salvos por ese sacrificio, esos sacrificios que ellos siempre hacen. Hubo un solo sacrificio, el de Cristo en la cruz del Calvario, y fue recibido como perfecto, como completo, total. Y de ahí que nuestras iglesias han echado a un lado esta falsa enseñanza de la iglesia. Nuestra meta no está en divertir a los que participan de nuestros cultos, sino que el nombre de Dios sea exaltado y las almas sean edificadas, que el pueblo de Dios se une en alabanza y adoración al Señor. Quiero pasar a un último punto, a otro punto, en cuanto a estos elementos distintivos de la de que somos una iglesia reformada, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta. Micrófono por este lado. Tratemos, hermanos, que las preguntas tengan que ver con el tema. Porque a veces, si hay preguntas que no tienen que ver con el tema, no las voy a poder responder. Dígame ya.
Mi pregunta es, yo quería saber, ¿qué significa adoración en espíritu? Segundo, ¿Dios recibe una adoración de un inconverso, un impío, uno que no es cristiano? Tercero, ¿la adoración se puede hacer colectivamente o individualmente? ¿El mejor forma? ¿Si mejor individualmente o colectivamente?
De las tres, hermano, te voy a responder una sola. Y las otras tú las escribes y podemos hablar aparte. La adoración, obviamente, es de la adoración que estamos hablando ahora, es de la adoración pública. Y es un llamado del Señor a no dejar de congregarnos. Si tú vas a las Escrituras, tú vas a ver que Dios demanda que el pueblo de Dios se una desde Moisés. Usted va a Éxodo capítulo 31 y va a ver que Dios desea a Moisés, reúne el pueblo y enséñales. Esdras, usted va a ver que Esdras reunió al pueblo y usando específicamente un púlpito, un lugar más alto, enseñó la palabra de Dios. Entonces hay un llamado de Dios a la adoración pública. Eso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la amonestación que Pablo hace de no dejar de congregarnos. Hay un llamado obligatorio a la adoración pública, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero es necesario que cada uno de nosotros, como creyente, también promueva la adoración privada. Es decir, tu devocional, tu tiempo de oración a solas con el Señor, la lectura de la palabra. Estas cosas son necesarias porque nosotros tenemos que... La profesión de fe que tenemos es una profesión de fe tanto individual como grupal, como iglesia. Entonces, en ese sentido, sí, es obligatorio que se haga tanto personal como también como congregación. Entonces, las demás preguntas, apúntela ahí, mi hermano, para... Después. Vamos entonces a continuar. ¿Hay otra persona con referencia a este punto? Continúo. La soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Este es otro punto importante, hermanos. Donde como en la reforma también resurgió por los ataques que habían de algunas falsas enseñanzas. Las iglesias reformadas creemos que Dios tiene pleno derecho de dispensar soberanamente su gracia a los pecadores. Dios salva porque es su salvación. La salvación es de Jehová. La salvación le pertenece a Él. Esto se sostiene en la soberanía de Dios. La salvación sostiene y proclama que la salvación del pecador está en las manos de Dios y no en la de los hombres. Una de las cosas que nosotros encontramos que el Espíritu Santo concede el don de la fe al pecador. Es decir, que el Espíritu Santo tiene mucho que ver con esta obra. Dios, el Trino Dios, está involucrado en la salvación. Se ejecuta todo un plan de la obra de la redención. El Hijo viene a morir por nuestros pecados. Pero el Espíritu Santo, quien da este don de la salvación, este don de la fe y esta regeneración, como vemos en Juan capítulo 3, donde Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, y esto por el agua y por el Espíritu. En esto nos diferenciamos con algunos grupos donde enseñan que el hombre, por causa de la caída, no es totalmente malo. Algunos dicen que el hombre posee una habilidad de hacer lo bueno, es decir, de amar a Dios y de obedecerlo, pero también tiene la posibilidad de resistirlo. Algunos grupos piensan esto. Piensan que el hombre puede decirle a Dios, no, ahora no me voy a salvar, espérate. Ellos tienen todo el poder para hacerlo. Piensan también que ellos pueden hacer las cosas buenas, que agraden y glorifiquen a Dios. Entonces nosotros no creemos esto. Creemos en esencia que el hombre, como dice Romanos capítulo 3, está muerto en sus delitos y pecados. Creemos que el hombre necesita de la gracia de Dios, de la obra del Espíritu Santo, para nacer de nuevo. El hombre no puede nacer por sí mismo. El hombre no puede ser salvo por su propia fuerza. Dios tiene que actuar aquí en el hombre para salvar. Hay algunos elementos que también nos sirven de balance como iglesia reformada, y es que sabemos que hay una gracia común. En esa gracia común, el hombre hace cosas, el hombre moral, el hombre impío, le hace bien a su prójimo, el hombre impío ama a su mujer, el hombre impío trabaja como el creyente. En la gracia común de Dios, el hombre actúa. Esto significa, esa gracia común, que Dios, en cierta manera, ha restringido nuestro mal a través de las leyes, a través de las autoridades, a través de las instituciones, a través de Él mismo, de su obra. Sin embargo, una cosa no quita la otra. El hombre, aun cuando le dé un plato de comida a su vecino, si no se ha arrepentido, por dar un plato de comida a su vecino, no es salvo. Ese es el balance que las Escrituras nos dan. Algunos dicen, Dios, el Hijo reprueba en base a la fe o a la incredulidad preconocida. En otras palabras, Él sabía de antemano los que habían de creer y los que no. Y en base a eso, a ese conocimiento, Él elige. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios señaló a los que habían de ser salvos. Como dice Efesios capítulo 1, que Él predestinó. No iban a ser salvos los que Dios sabía que iban a ser buenos. Todos han pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios eligió los que habían de ser salvos de ese grupo de perversos y de pecadores que están en el mundo perdido. Dios determinó salvar. Y es interesante, nosotros haciendo el estudio bíblico los martes, leyendo el Evangelio de Juan, que fue el Evangelio que determinamos estudiar en los estudios bíblicos, ya concluyéndolo, nosotros encontramos en Juan capítulo 17 que el Señor Jesucristo, orando al Padre, decía: no he perdido a ninguno de los que me diste. De los que me diste. Y lo repite como 5 o 6 veces. No he perdido a ninguno de los que me diste. Aquí están los que me diste. ¿Y cuándo el Padre se los dio? Antes de que todo fuera creado. Aquellos que Dios había entregado al Hijo en su plan eterno para salvar, cuando el Hijo vino, ninguno se perdió. Todos los que el Padre le dio creyeron en Él. Recibieron la palabra. Usted lee Juan capítulo 17, es sorprendente. Los que me diste, aquí están, recibieron mi palabra. Me recibieron a mí, te recibieron a ti. Es algo realmente hermoso ese capítulo. Hablando de esa elección de Dios, es Dios quien ha dado a Jesucristo lo que han de ser salvos. Dios no elige a los que habían de creer porque Él sabía que iban a ser buenos. En tercer lugar, hay otros que piensan que Cristo murió por todos los hombres y por cada uno de ellos, aunque solo los que creyentes son salvos. Y pensamos que ese es otro error. Pensamos que es otro error por lo que dicen las Escrituras. Realmente, Cristo vino a salvar a su pueblo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús. Esto lo encontramos en Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquellos que son su pueblo. Pero no está hablando allí esencialmente del pueblo de Israel. Está hablando de aquellos que Dios les había entregado a Él. Como dice Juan capítulo 17, que mencionamos hace un momentito. Por lo tanto, los hombres, Jesucristo no vino a morir por todos los hombres. Porque si Él hubiera venido a morir por todos los hombres, todos serían salvos. Todos serían salvos. No existiría el infierno. Pero Dios habla de un infierno en las Escrituras. Entonces no podemos ver en esto una contradicción. Básicamente es un malentendido de los hombres. Cristo vino a morir por su pueblo. Ese pueblo que había de creer en Él. ¿Y cuál era la condición de su pueblo? Oh, todos estaban muertos en su delito y pecado. Todos eran enemigos de Dios. Era una masa de enemigos. Cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por los impíos. Eso es lo que dice Romano. Entonces, ¿cómo puede ser que su sacrificio fuera perfecto y que alguno de ellos también se perdiera? No tiene sentido. Si su sacrificio fue perfecto y su muerte fue perfecta y Dios aceptó su muerte a favor de los que él iba a morir, entonces aquellos que creyeron en él son salvos. Son salvos. No hay término medio. No hay camino a la salvación. No hay un trayecto del cual te puedas equivocar si caes en otro sitio. Todos son salvos. La gracia de Dios puede ser resistida, dicen algunos. Y eso lo dicen porque a veces usted ve que las personas oyen el Evangelio y no se arrepienten. Y pasan 30 años y ahí se arrepienten. Y la gente ve eso como una evidencia de esto. Sin embargo, nosotros notamos o vemos en la Escritura que la gracia de Dios, cuando es Dios el que llama y no el hombre, es irresistible. Cuando es el Espíritu Santo que regenera, es irresistible. Antes de que el Espíritu Santo regenere un hombre, aunque lo llamen mil veces, no se va a levantar, no se va a arrepentir, porque necesita la obra del Espíritu Santo, necesita la obra del Espíritu de Dios, necesita la regeneración. Ese es el llamado del Señor, Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y estamos resaltando la última parte. A los que conforme a su propósito, al propósito de Dios son llamados. Los que son llamados por Dios, dice el texto más adelante, versículo 29. Porque lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No se puede resistir a aquellos que él llamó. Es irresistible. Porque él ya les ha dado el Espíritu de Dios. Él les ha dado el don de la fe para poder creer. Él les ha dado todo lo necesario para poder abrazar a Cristo como Señor y Salvador. De un estado de muerte espiritual, porque siempre, amados hermanos, tenemos que partir del estado del hombre. ¿En qué estado se encuentra el hombre a partir de la caída de Adán y Eva? Está en un estado de muerte espiritual. No se pierda en lo claro. Ah, no, que podemos hacer las cosas buenas en la gracia común de Dios. Claro, el hombre hace el bien. Sin embargo, esto no sirve para nada de su salvación. No le ayuda en nada. Y tampoco se evidencia en nada de que es salvo. Para ser salvo, debemos de creer en el Señor Jesucristo. Y por último, la perseverancia final. Muchos piensan que para el creyente llegar al final, no puede bajar la guardia, tiene que hacer un sinnúmero de esfuerzos y sacrificios. Algunos dicen, en esta vida es imposible llegar a tener la seguridad de la salvación. Algunos dicen que esa seguridad es imposible mantenerla, a excepción de recibir alguna revelación personal. Sin embargo, nosotros creemos que los creyentes perseveran hasta el fin. No porque sean buenos en sí mismos, sino porque a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos glorificó. Es decir, quiero que vean quién está detrás de la obra. ¿Quién está detrás de la obra? Estoy en Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforma su propósito, son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó, hablando de Dios, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que tú justificó, a estos también glorificó. Es decir, quien está haciendo la obra es Dios. Dios los llama, Dios los justifica, Dios los glorifica. Por eso que decimos que el hombre persevera hasta el final. Eso significa que el creyente no peca. No hemos dicho eso. Eso significa que a pesar de su pecado, el creyente confía en su pecado. A pesar de su pecado, Dios perdona su pecado. A pesar de su pecado, la sangre de Cristo cubre a este hombre de toda iniquidad. Ok, por favor.
Pregunta. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, Él le dijo al Padre: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Refiriéndose a la condición espiritual de las personas que lo estaban clavando en la cruz. Uh-huh. Hay una corriente que plantea que, puesto que los hombres están muertos en sus delitos y pecados, y que permanecerán así hasta que Dios renueve su mente y su corazón, estos carecen de alguna responsabilidad delante de Dios por precisamente no habérsele iluminado, y eso conlleva a un trato especial con ese tipo de personas. ¿Qué tú tienes que decir con eso?
Ya, está muy bueno. Vamos a dejar al hermano Joel que te responda ahí, ese teólogo.
Bueno, a tu pregunta, Romanos capítulo 1, deja sin excusa al hombre. Romanos capítulo 1, versículo 18, donde dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, sería una respuesta de que no, a pesar de que la gracia de Dios, la iluminación que tenemos nosotros, no se le haya dado, el hecho de ellos ver a Cristo como su Salvador, indiscutiblemente quedan sin excusa porque ellos conocieron a Dios. Lo que iba a decir era de la perseverancia de los creyentes. Uh-huh. Es simplemente un pasaje, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice que la buena obra que Dios ha empezado en nosotros la perfeccionará hasta la venida de Cristo.
Amén.
Y antes de eso, Pablo dice que yo estoy persuadido de esto, de que ustedes hayáis estado antes y ahora en la fe, perseverando en el Evangelio. Uh-huh. Hablando de esa perseverancia que Dios la va a concluir hasta el final.
Porque ese es el punto importante, la perseverancia. Es Dios que está haciendo, o logrando, haciendo posible que nosotros, personas tan débiles, inclinados al pecado, y pecando, y arrepintiéndonos, lleguemos hasta el final, perseverando hasta su gloria. Y con referencia a lo que mencionaba José Manuel, hay otro pasaje en Romanos capítulo 3, versículo 3, que pues si algunos de ellos han sido incrédulos, conociendo la palabra de Dios, conociendo la verdad de Dios, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es decir, el hecho de que la gente diga: bueno, yo no he sido regenerado, así que yo voy a vivir como me parezca, eso hace nula la palabra, la fidelidad, la bondad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si usted se esconde detrás de su incredulidad, es porque usted tiene conocimiento de la verdad. Y esa verdad, lamentablemente, le va a condenar. No Cristo. Cristo vino a salvar al pecador. Cristo vendrá por segunda vez como juez, pero como salvador Él vino y no vino a condenar. Ahora, nosotros necesitamos recordar que la palabra de Cristo nos va a condenar. Y esa palabra no tendrá apellido, ni respetará a persona alguna. Y hemos visto varios elementos que como iglesia reformada reconocemos. Para recapitular, hemos hablado sobre el principio regulativo de adoración. En segundo lugar, como iglesia reformada también tenemos la preeminencia de la predicación como medio de salvación. En tercer lugar, la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. En cuarto lugar, la vigencia de la ley moral. Creemos como iglesia reformada que la salvación que Cristo concede por gracia, por medio de la fe, no solo justifica al pecador, sino que también lo santifica. Y esa santidad no es otra cosa que una obediencia universal a los mandamientos de Dios. De ninguna manera podemos decir, por cuanto Dios me salvó, y esto es por gracia, la ley moral de Dios está echada a un lado. Nosotros no somos antinominianos. No estamos en contra de la ley de Dios. Nosotros estamos llamados a someternos a la ley de Dios. Pero esto no como una forma de salvación, sino como lo que es un medio de santificación. Y es hermoso, por favor, le den el micrófono atrás. Es hermoso como Pablo habla de la ley. ¿La ley es mala? No, la ley es buena. Es justa, es pura. Ahora, la ley es un ayo que me guía a Jesucristo. Y es tan pesada que me impide... Es tan pesada que me hace ver, me hace notar, me hace sentir el peso de mi pecado. Y me muestra mi pecado, me señala mi pecado. Y hay hermosos pasajes en la carta de Romanos donde Pablo habla, yo sin la ley, yo vivía. ¿Y qué sucedió cuando conoció la ley? Yo morí. ¿Y por qué murió? Porque la ley le señaló a aquellos amigos con los que él andaba, que eran su pecado, a los que él amaba. Pero la ley, cuando la ley vino a él, le señaló sus pecados. Y entonces él murió. El conocimiento de la palabra de Dios lo llevó a entender la maldad y la impiedad de su propio corazón, la profundidad de lo engañoso de su corazón y la gran necesidad de la gracia de Cristo. Ese es el ayo. La ley es un ayo que nos guía a Jesucristo.
Una pregunta. Ajá. La reforma fue a raíz de diferentes conceptos que entraron a la iglesia. La pregunta es, ¿cree usted que esa reforma es suficiente para las distorsiones futuras que sucederán en la iglesia?
Bueno, evidentemente no, por el hecho de que esas herejías, muchas de ellas todavía siguen allí, y otras se levantan. La idea de la reforma es que la iglesia, como hemos dicho, esté continuamente leyendo las escrituras y autoevaluándose, viendo en qué cosas no estamos obedeciendo a Dios y viendo en qué cosas estamos desobedeciendo a Dios. Es decir, de forma positiva, qué cosas estamos haciendo o deberíamos estar haciendo y en qué cosas nos estamos involucrando, en las que no deberíamos estar involucrados. Yo pienso que necesitamos seguir en el estudio de las escrituras. La predicación de la palabra es eso, el estudio de las escrituras, con el objetivo de que todos aquí sirvamos como un medio de Dios para autoevaluarnos. Y la iglesia necesita seguir reformándose, y más ahora hay una mezcla, no solamente de esas falsas enseñanzas de los primeros siglos, ahora hay una mezcla de cosas que usted nos dice que en algunos lugares no se sabe ni qué es lo que creen. Cada grupo y cada sector con una cosa diferente dentro de la misma iglesia. Le voy a dar un chance ahora al hermano aquí. Déjame terminar esta idea. Gracias por la pregunta. El creyente verdadero anhela y se esfuerza por obedecer todos los mandamientos de Dios, resumidos en la ley moral de los 10 mandamientos, porque desea conformarse cada vez más al carácter santo de nuestro Señor Jesucristo, según Romanos 7:12, Romanos 8:14, 1 de Pedro 2:21. Y por último, nosotros no solamente vivimos teniendo la ley como vigencia, sino también, para darle un chance ahora a mi hermano, también tenemos que vivir una vida práctica, evangélica, aplicando la palabra de Dios. Y esto es otro elemento distintivo de la reforma. Debe de afectar la vida, el evangelio. Las escrituras deben afectar nuestras vidas. Aunque la santidad del creyente nunca será perfecta en esta vida, Estos deben de perfeccionarse en la santidad, en el temor a Dios, 2 Corintios 7:1. Mortificando el pecado, según Romanos 8, 9 al 3. Haciendo un uso de los medios de gracia, la lectura de la palabra, la oración, la adoración pública, como preguntaba el siervo ahorita, la adoración privada en los hogares. De ahí que con la reforma vino una reforma también, para la redundancia, en la familia, pidiéndose que haya devocionales, preguntándose si la cabeza, el padre de familia, era un pastor en la iglesia. Eso vino con la reforma protestante. Fue una reforma que vino no solamente en cuanto a la sociedad, penetró hasta lo más íntimo de la célula de la sociedad, de la familia. También tiene que ver con uso de los medios de gracia, participación activa en la vida del ministerio y la iglesia local. Yo no sé si se dan cuenta que la iglesia protestante, la iglesia evangélica, la iglesia bíblica, la iglesia bautista, sus miembros deben estar activamente participando en ministerio, del servicio, del trabajo, del evangelismo discipulado. Y es una exigencia en la iglesia. No obstante, en otras iglesias usted ve que la gente va a ponche en la mañana y no vuelve más, porque no es una práctica de estas iglesias o de estas sectas que los miembros estén involucrados de forma activa. Y por último, como una práctica, un sometimiento voluntario a la guía y a la dirección pastoral. Y esto es otro elemento que también surgió de la iglesia reformada. Somos una iglesia, por lo tanto, evangélica, una iglesia bíblica, una iglesia bautista y una iglesia reformada. Y si nosotros usamos con cuidado esta denominación o estos elementos, estas clasificaciones, van a ser de bendición. Ahora, si nosotros lo utilizamos para simplemente entrar en controversia y en pleito con otros, van a ser de un tropiezo. Y yo sé de iglesias bautistas, reformadas, que han soltado todas estas cosas. No han soltado. Nosotros somos evangélicos. Y eso parece, si lo quieren hacer así, yo lo respeto. Sin embargo, no nos podemos desconectar de la historia de nuestra iglesia. No nos podemos conectar de la reforma protestante. No nos podemos desconectar de la iglesia en sus principios. Somos una iglesia bíblica. No nos podemos desconectar del evangelio. Somos una iglesia evangélica. No nos podemos desconectar. Y más que para el mundo, estos son elementos clasificatorios para nosotros, para traer a nuestra memoria aquellas doctrinas y enseñanzas que sostienen la iglesia local, sin la cual fácilmente los vientos de doctrina nos llevarían, como ha sucedido con ya muchos ministerios. Entonces, Manuel, intervención, y se nos acabó el tiempo.
Me voy a limitar un poco porque ya usted prácticamente lo ha respondido. Okay. Pero voy a dar otros ejemplos. Particularmente hay una de estas frases que utilizaban los reformadores: Ecclesia sempre reformanda. Lo que describe el esfuerzo continuo que tenemos nosotros, tanto como individuos, como congregación, que hacer todos los días. Sabemos que nosotros como creyentes todos los días confesamos nuestros pecados, porque cada día retrocedemos. Entonces, yo particularmente lo visualizo, vamos a decir, como una pendiente hacia abajo, y en el tope usted coloca una pelota. Esa pelota, por gravedad, se va a caer. Entonces, lo único que la sostiene o que la lleva otra vez es la gracia del Señor, lo que la hace subir de nuevo, porque por su naturaleza a lo que va es hacia abajo. Entonces, otra cosa es que hay que recordar, en el momento histórico en que sucedió la reforma, ya la iglesia tenía demasiado tiempo alejada de lo que eran las raíces. Para el año 1500 y algo, estamos hablando de prácticamente unos 1000 años o más, de que se habían alejado totalmente. Entonces, fue en realidad un momento histórico tan notable por la revolución completa que eso significó. Porque lo primero que se hacía en la Iglesia Católica Romana es que todas las cosas eran en latín. Las personas no tenían acceso a lo que era la palabra. Entonces, tenemos aquí precisamente Juan 8:32, conoceréis la verdad, conoceréis la palabra, y la verdad os hará libres. Por tanto, todo lo que usted describió al principio de las bulas, de que la gente pagaba para sacar a sus familiares del purgatorio, viene de ese oscurantismo, de esa ignorancia que imperaba. Pero aún así, como el hermano estaba señalando hace un momento, de todas esas herejías futuras que han de presentarse, igual, lo que tenemos es que decir, como decía el profeta, paraos en los caminos y considerar las sendas antiguas, continuamente.
Amén. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros damos gracias por tu cuidado y bendición al traer estas enseñanzas que, aunque hemos repasado, hemos visto en otros momentos. Padre, gracias por la bondad que tú has tenido para con nosotros en traer tu palabra una y otra vez a la iglesia, a tal punto, Señor, que continuemos en una continua reforma hacia las Escrituras. Hacia las Escrituras. Permítenos volver a las Escrituras, aplicar las Escrituras, y que ellas sean nuestra norma de fe, regla y obediencia salvadora. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.